Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, las 8 o las 7 en Canarias. Hoy es un día de lluvias, pero solamente en el sur, especialmente en la parte oriental de La Mancha y de Andalucía. Es decir, que sobre todo en Córdoba, en el norte de la provincia de Huelva, en el sur de la provincia de Badajoz, todas esas zonas, digamos, mineras y montuosas, bueno, pues allí puede llover bastante fuerte. En el resto del interior de Andalucía, en el interior de la Comunidad Valenciana, pues va a llover, pero menos. Y en el resto de España, bueno, pues cielos cubiertos, nubes y claros, en fin, lo típico de este final de abril. Ahora tenemos 10 grados en Madrid, camino de 19, máxima en Sevilla 24 grados y la mínima 2 en Lugo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz a ver si conseguimos explicar lo que está pasando en España, porque ayer pasaron dos cosas realmente graves. Lo primero es que el gobierno, el llamado gobierno de España, que ese es el nombre, el gobierno en funciones, más bien de funciones, dio un paso más en la ilegalización de todo lo español, admitiendo que el golpe de Estado permanente del separatismo catalán no solamente sea legal, sino retribuido. Ayer aparecieron ya en funciones de presidenta. Un día dará volteretas cuando aparezca ante los fotógrafos. Yo veo a Soraya ya dando volteretas, haciendo el pino, con trancas y barrancas. O sea, está fuera de control. Pero lo que está absolutamente fuera de control es la desvergüenza absoluta del Ejecutivo. Cuando dieron el famoso golpe de Estado con el referéndum, la proclamación de la República, cuando García Albiol salió con banderas españolas en el Parlamento de Cataluña, cuando los otros cantaban el Segador, los otros sacaron las banderas españolas, etcétera, nos dijeron, porque el Percebe, que habita en la Moncloa, bueno, que está en su roca, el Percebe es un ser que está en una roca, está pegado a la roca. Bueno, pues el Percebe largo de Pontevedra, que en realidad es de Santiago de Compostela, es tan falso que es que no es ni de donde dice ser. Es una costumbre muy española, mentir sobre los orígenes. Pero es que este además miente también sobre los fines. Nos dijo que los jueces, él no, porque él es el Ejecutivo, él no se va a manchar las manos, él los jueces, que para eso es hijo de juez y el Estado de Derecho tiene mecanismos. Además, no iba a haber referéndum en Cataluña, por supuesto hubo referéndum. Incluso hubo una persona, que heroicamente se negó a dejar su instituto para el referéndum, para un golpe de Estado contra España, porque los institutos de segunda enseñanza no están para dar golpes de Estado. Bien. Esta señora fue el otro día al Parlamento Europeo a contar cómo le han hecho la vida imposible, sin ninguna defensa por parte de lo que debería ser el Estado español, la nación española, defendiendo a los suyos ante los golpistas. Pero es que Mariano nos convenció de que el Constitucional, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña iban a enmendar por la vía de la ley y del cumplimiento de la ley lo que habían hecho los separatistas. Por supuesto, ninguno ha hecho nada. Y ayer nos salieron con la canción de toda la vida, que es que a los separatistas vamos a pagarles para que en vez de separarse este año, se separen el que viene. Y a cambio de que nos sigan sableando, pues se establece un nuevo timo, que es el timo del catamocho. Es como el timo del tocomocho, pero el catamocho, que es el timo del catalán que este año cobra y no se separa. Hasta el año que viene, en que cobra si no se separa, pero que siempre te está cobrando. Naturalmente no todos los catalanes, porque la mitad de Cataluña está bajo la dictadura, dictadura atroz, que repito, en el Parlamento de Cataluña, no solamente esa profesora, sino la madre, que pidió el 25% de clases en español, contaba como 400 fieras, porque eso no son seres humanos, son fieras, son gentuza, incluyendo padres, profesores y niños, bloqueaban el acceso a sus hijos y a ella al centro escolar. Eso que es propio de la Alemania nazi, que es propio de la Cataluña actual, que no sucede ni en el País Vasco dominado por la ETA. Eso es una cosa del Goierri, en los años 90. Eso es lo que sucede en la Cataluña actual. 7 cadenas de televisión, 7 más todas las cadenas privadas, todos los días propagan el odio a España. España en roba, España siempre nos robó, España vive robándonos, etc. Y ayer llega un tío que dice que es licenciado en historia. Bueno, cree tal cantidad de majaderías que yo dudo que haya leído alguna vez. No algún libro de historia, sino algún libro simplemente. O sea, lo único que necesita es una dieta ya. Pero que hagan de economía Junqueras solo porque está gordo, pensando que un tío gordo sabrá algo de economía, lo que no sabe es administrarse. Pero, amigo, de pronto lo han convertido en estadista y aparece la saltarina pindongueando con el presupuesto. Y ahora resulta que ya no hay problema, que ya no hay conflicto, que ahora vamos a dar mucho dinero a los separatistas catalanes, que siguen siendo igual de separatistas, que siguen incumpliendo la ley, que siguen machacando a los catalanes no separatistas, pero a cambio vamos a ganar tiempo para estas elecciones y hacerle creer a este país mansurrón, lanar y que no confía nada en los políticos, ni casi en nada, que bueno, pues mira, por lo menos este año no hay lío en Cataluña y el año que viene pues ya veremos. Es decir, lo de siempre desde la transición. Lo de siempre. Los separatistas siguen siendo igual de separatistas y cada año cobran más. Pero mientras sigan cobrando, no serán separatistas del todo, no son separatistas del todo, siempre. Y cada año son peor. Cada año lo español está más perseguido en Cataluña. ¿Y qué hace el gobierno de España? ¿Para qué usa nuestros impuestos? Para darles más dinero a los separatistas. Dice, bueno, pero no nos han roto, los de Al Capone, no nos han roto la vidriera de la peluquería. Dice, bueno, pues es que cada año les tenemos que pagar el doble. Bueno, pero reconoce que está muy bien la vidriera, ¿eh? Dice, sí, pero es que también pagamos a la policía. Sí, sí, oye, pero qué bien queda, ¿no? Que no esté rota. Y es que también pagamos al FBI para perseguir al Capone. Ya. Pero bueno, luego llega la policía, no llega. Cuando llegan es justo cuando se han ido. Es decir, estamos en el engañabobos, en el autoengaño de pensar que al separatismo se le combate sobornándolo. No, no. Eso es un autoengaño siniestro, que lo único que hace es comprar tiempo para la campaña de esta pareja de inútiles, que son el dúo sacapuntas de la política española, Mariano y Soraya. ¿Y para qué? Absolutamente para nada. No hay ningún proyecto para España. El PP, a día de hoy, no existe. Hay una máquina de poder que tiene esas siglas de lo que fue un partido de centro-derecha. Proyecto para España, ninguno. Pagar a los catalanes, pagar a los separatistas vascos, pasear a Otegi, no sé, sacar mucho en la televisión a Podemos para machacar al PSOE, y ese es su plan. Proyecto político, ninguno. Hacer presidenta a Soraya cuando toque. A eso se reduce todo el presupuesto. Ayer concedieron una cadena más de televisión a Tres Media, La Sexta, y otra más a Mediaset. Bien. Solo tenían 7, pues vamos a darles 8. Otros tenían 8, vamos a darles 9. No hay un duopolio así en ningún sitio del mundo. No ya de Europa, del mundo. Excepto algunos países que tienen dictaduras comunistas. Corea del Norte, Cuba. Ni en Venezuela hay una situación como la que se da en España. Y todo para vendernos las bondades de un Estado que ha dejado de serlo, de un gobierno que se niega a gobernar, pero que utiliza el dinero de un déficit absolutamente desbocado para comprar la siesta permanente de una opinión pública amuermada que piensa que las cosas en la vida pueden ser gratis. Nada es gratis. En plena campaña de la renta, lo único que hemos visto es que el déficit ha aumentado un 30% en lo que llevamos de año. Ayer ya anunció Montoro que ninguna comunidad autónoma va a tener que cumplir el déficit. ¡Bah! ¡Qué tontería tener que cumplir el déficit! Una cosa pactada con Bruselas. ¡Bah! Eso son bobadas, hombre. Aquí lo importante es que Montoro siga siendo ministro. Que Rajoy siga siendo vicepresidente y en su defecto que lo sea Soraya. y el duopolio que sigue sacando a Podemos y el PSOE que se sigue hundiendo. Pero el espectáculo de ayer, de la dizque vicepresidenta, en realidad presidentita, con el separatista Junqueras, que debería estar en la cárcel, como todos los golpistas, que intentan un golpe de Estado y fracasan, los que triunfan te meten en la cárcel a ti, pero los que fracasan van a la cárcel. Que en vez de eso, lo que vayan es al Tesoro para que les den dinero. O sea, el nivel de cobardía y de abyección a que ha llegado este gobierno es inimaginable. Porque siempre hemos dicho que Mariano era un cobarde por dejar que las funciones del Ejecutivo las hiciera el Judicial. Pero que ahora pacte con los separatistas, que tampoco van a ir al Judicial, y que a cambio van a darles dinero para que se estén relativamente tranquilos unos meses. Imagínense lo tranquilos que van a estar en campaña electoral. Imagínense Democracia y Panamá, es decir, el partido de los Puyol más y el Tocomocho. Mocho, es que siempre la han llamado el Mocho, porque parece una que lleva una fregona vileda en la cabeza, el fregonet. Imagínense lo tranquilo que se va a quedar. Dice, fíjate, nos dan dinero por hacer lo mismo que hacíamos. A por ellos, ¿oe? Pero que lo hagan ellos es normal. O sea, que los etarras maten es normal, son asesinos, matan. Que los separatistas rompan España es normal, son separatistas, quieren romper España. Lo que no es normal es que la policía no persiga a los etarras y que el gobierno financie a los separatistas. Esto es lo que no es normal. Y eso es exactamente lo que vimos ayer. Y encima presentándolo como un gran avance. Se produce el deshielo, dicen los órganos prisaicos, los del petrolero Cebrián. Que por cierto, bueno, es que me da la risa cuando veo a un tío siniestro, a un tipejo que es la síntesis del comisariado político soviético, sicario de Roures, como es el escolar, preescolar o escalar o como se llame, quejándose de que han vulnerado su libertad de expresión. Él, que es lo más parecido a Cebrián que hay en España. Lo ves, además, podía ser sobrino perfectamente, pero sobrino carnal de Cebrián. Pero la única pregunta que no se hacen, ni se hace la Sexta, es por qué a un presunto periodista como Cebrián, a un magnate de la prensa, cuya empresa ha salvado Soraya Sáenz de la guillotina, por qué una petrolera le regala el 2% con posibilidad de tener el 3% a cambio de asesoría profesional y personal. Un 2% que son 10 millones de euros, un 3% son 15 millones de euros. ¿Por qué? Eso no lo preguntan, podrían preguntarlo. O sea, vamos a ver, Soraya Sáenz de Santa María, tú eres la que ha mantenido viva a Prisa, con 2.300 millones de deuda, claro, con el sueldo de 14 millones de euros que tenía Cebrián, es imposible mantener una empresa. Pero, ¿puede explicarnos por qué su empresa favorita, con la que usted presentó el País.cat en Barcelona, con Sánchez y Cebrián hablando un panocho vagamente valenciano que quiso hacer pasar por catalán, ¿Quiere contarnos si ha investigado Hacienda y si ha investigado el CNI? ¿De dónde viene ese 2% del iraní este que quiere hacer millonario a Cebrián? ¿Qué servicios se están rindiendo? Pero la gente dinero no lo da a cambio de nada, nunca. ¿De qué te van a dar el 2% de una petrolera? En fin. Vamos de todas maneras a lo más fuerte, que es el gobierno de Madrid, encantado de rendirse ante el gobierno golpista de Barcelona.
Un deshielo en varias fases es lo que parece que se ha diseñado desde Moncloa para retomar las relaciones con el gobierno independentista. Primero se reunió Rajoy con Puigdemont, le siguieron la vicepresidenta y Romeva pactando el acuerdo sobre 5 temas en conflicto y ayer nueva escenificación de Sáenz de Santa María y esta vez Junqueras. El vicepresidente de la Generalidad insiste en la independencia y la vicepresidenta aclara que el Ejecutivo se mantendrá inamovible. En cualquier caso, ambas partes se comprometen a relajar la presión y evitar los tribunales siempre que sea posible.
Muy cordial. Y muy difícil.
Muy cordial, ha sido una reunión agradable. Hemos abierto un cauce de diálogo que yo espero que sea estable, que podamos tener futuras reuniones.
Nuestra predisposición de repetir esta reunión siempre que haya una expectativa cierta de que podamos avanzar en estos aspectos concretos.
Va el dietista y dice que España tiene que vigilar el endeudamiento, que es que tiene una deuda de más del 100%, y ellos están quebrados, con 50.000 millones de deuda que no les aceptan en Europa ni el bono basura de la deuda catalana. La han tenido que quitar. No se la acepta ni en el mapa. Y viene a dar clase el maestro Ciruela. Cauces. El único cauce es el Código Penal. Entrevistas en el locutorio de la cárcel. Donde deberían estar los dos. Porque cuando el golpe de Estado llega a este punto, tan golpista es el que lo da como el que lo acepta. Aquí resulta que el elefante blanco es Soraya, que es elefantita. Es la pequeña Dumba. O sea, aquí el golpe lo dan en Cataluña, pero lo están corroborando en Madrid. Y esto es un golpe de Estado en toda regla. ¿Qué está haciendo el Estado español? ¿Qué están haciendo los que representan a todos los españoles, los hayan votado o no, en defensa de las libertades de los ciudadanos en Cataluña? Que están siendo atacadas todos los días, a todas las horas, en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la cultura, en la educación. ¿Qué hace Doña Deshielo? ¿Qué hace Doña Cubitos? Pues nada. Si ella lo único que quiere es ser presidenta, que se hunda a España, no sabe ni dónde está Tarragona. Pero en Cataluña sí saben lo que hacen.
Ada Colau pretende imponer un nuevo impuesto a los turistas que no pernocten en Barcelona mientras estrenan en el Festival de Málaga la película La Alcaldesa, en la que se cuenta la campaña electoral de la que salió elegida la primera edil y ha sido financiado por la Generalidad. A los testimonios que escuchábamos en el Parlamento Europeo hace unas semanas, se suma ahora un documental de sociedad civil catalana titulado Disidentes, donde se denuncian las prácticas de los independentistas. En él participan víctimas de la inmersión lingüística, además de políticos y periodistas como Pablo Planas.
Estamos hablando de la construcción de una patria, de la construcción de una nación, de una idea previa que se plasma en unos medios de comunicación que compran el discurso puyolista de la agresión del resto de España contra Cataluña y contra los catalanes.
Pero esto lo pagamos todos los españoles. Si hay siete cadenas de televisión, siete, en TV3, porque es que no basta una, ni dos, ni tres. No, no, siete. Pues se han prohibido hasta las gitanas para poner en el televisor, que ya sea el colmo. Y ahora multan a los turistas. ¿Y qué hace la bailonguilla? Pues nada, pues ¿qué va a hacer? Nada. Esperar a ver si se muere el muerto. ¿Y el muerto qué hace? Dice que se espere la viva, que no me pienso morir, como ya estoy muerto. Walking Dead. Bueno, y ahora vamos a otro muerto viviente, que es el Partido Socialista. Es muy difícil hacerlo peor que Sánchez. Posible es, quiero decir, peor para España ha sido Zapatero, ha sido el tío más siniestro que ha habido en España, tarea que está finiquitando Rajoy. Rajoy no ha hecho nada en su legislatura que no sea corroborar y continuar las políticas más nocivas para España que hizo Zapatero, entre ellas el rendimiento ante el separatismo catalán. Rendición incondicional que anunció Zapatero ya en campaña electoral y que persiguió con el estatuto e hizo siempre. Bueno, pero es que ayer el espectáculo del Partido Socialista era, bueno, solo faltaba ya que fueran todos a buscar empleo. O sea, podían haber hecho la rueda de prensa en la cola del INEM. Es un partido en búsqueda de autor, de guión. El PP no tiene más guión que Mariano quiere seguir mandando y Soraya quiere mandar cuanto antes. Y ahí se acaba toda la política del PP. Pero es que el PSOE ni siquiera está claro qué es lo que quiere. Ayer fue un día de desbandada. Ayer se empezaron a caer con esta cosa de las listas cremallera, que es una estupidez. O sea, si hay una temporada de grandes mujeres políticas como tuvo el PP en la época de Aznar, presidenta del Congreso, presidenta del Senado, cuatro ministras, etcétera. Digo, no, como hay una mujer presidiendo el Congreso, que es Rudy, no vamos a poner a Aguirre presidiendo el Senado, que también es mujer, pongamos su nombre, o un transexual, o... No, eran dos buenas, pues ya está, por dos mujeres. Nunca ha habido más mujeres en el poder. Bueno, en el PSOE, de ese nivel, no ha habido nunca. Pobrecicos, dan de sí lo que dan de sí. Pero bueno, pero con lo de la cremallera, yo no sé qué va a hacer con la cremallera. O sea, va a acabar con Sánchez como los pantalones de Zidane, que se le rompen continuamente por razones desconocidas. Ayer se le fueron cayendo todas las señoritas de compañía que tenía para adorno de listas electorales, porque ninguna pinta nada en el partido. El espectáculo siniestro que le vimos en directo, de Iceta, diciendo, dando a entender que es que tenía cáncer Chacón y por eso se iba cuando es el que la ha apuñalado, es de las cosas más siniestras y sórdidas que yo he visto en mi vida. Desde que Carmen Martínez Castro y la gentuza de Génova 13 dijeron que se oponía María San Gil al proyecto político de ceder ante el separatismo, que viene de 2008, lo de ayer viene de 2008, es porque con la medicación contra el cáncer se había vuelto loca, que es lo que filtraba. Dice, no, si ella no es mala, es que se ha vuelto loca por lo del cáncer. No había visto una maldad como la de este, como la gogó del Llobregat.
Carmen Chacón volvió a anunciar su retirada, eso sí, parcial. Deja las listas por Barcelona, pero continúa en la ejecutiva. La exministra de Defensa descarta cuestiones personales, contrastando con lo dicho por Sánchez CIZ. Meritxell Batet podría suplir la baja de Chacón en Barcelona. A la baja de la exministra le seguía la retirada de Irene Lozano, ex de UPyD. Ahora se vuelve a hablar de Ángel Gabilondo y de Eduardo Madina, sobre todo después de que ayer Susana Díaz dijera que no se puede prescindir de su talento. Escuchamos a Chacón, Sánchez CIZ.
Los motivos se entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto.
Sí, hablé ayer con ella le dije que tiene todo mi apoyo, que respeto lógicamente las decisiones personales que toma.
Si hay una persona luchadora, es Carmen Chacón, por muchas cosas. Ya sabéis que tiene también algún tema de salud, en fin. Su vida no ha sido sencilla.
La tuya, en cambio, es diáfana. Eres malo desde que amanece hasta que vuelve a amanecer. ¿Qué tío más malo, más traidor? Bueno, ayer Chacón es una persona destrozada. Tengo la peor opinión política de Carmen Chacón, pero no tengo mala opinión personal. Creo que no es una mala persona, lo cual en política es mucho decir, sinceramente. Y ya, tal y como está la vida, casi prefiero una buena persona y un político mediocre que un listillo, que va de listillo y que es más malo que la quina. O sea, prefiero una Chacón que una Soraya. Cambiando de partido, claro. Pero es que pocas veces se ha visto un espectáculo de destrucción por parte de su propio partido como el que protagonizó una persona que ha sido la más votada en la historia en Barcelona, la que más votos le ha dado al Partido Socialista, pero hace bien pocos años. Bueno, así trata el partido a Carmen Chacón.
Es una decisión que tomé hace algún tiempo, la conocía mi entorno personal y una persona a la que me siento políticamente muy vinculada, que es José Luis Rodríguez Zapatero, pero ayer también se la trasladé, por supuesto, al primer secretario del PSC y al secretario general del PSOE.
Bueno, pues es que la política es muy dura, ¿eh? Luego los padres no quieren que sus hijos se metan a política. Que hay que tener vocación y ganas de aguantar. Pero es que partidos tan abyectos como el PP y el PSOE no hay en Europa tantos, ¿eh? No crean, no, esto no es normal. Bueno, vamos ahora a la parte divertida, si no fueran totalitarios. Vamos con las gansadas de Podemos. Yo creo que Ava Gardner, o sea, Pablo Iglesias, o Pablo Gardner, o Ava Iglesias, pues mientras acomete un nuevo espumaje de cabello, pues va prácticamente a hacer votar todos los días a todo el mundo para salir en la televisión. Yo le aconsejo que, ahora que ya ha perdido el susurro como forma natural de, digamos, de comunicación humana, ya no finge, ya no dice. Lo importante no es el déficit, es que los niños no tengan que ir a los cubos de la basura a buscar algo para no morir de hambre. Esa cosa ridícula, siniestra, payasesca, que los pijiprogres le compran. El otro día Laura Ponte, que acaba de divorciarse de un Gómez Acebo, diciendo que no hay que temer a Podemos, claro, sobre todo si somos de Panamá. Pero yo creo que lo mejor es que consulte todos los días, incluso mañana y tarde. O sea, por la mañana puede consultar en la 4 una cosa: soy el más guapo o el más listo de España. Y luego por la tarde, en la 6, soy el más listo o el más guapo de Europa. Y a partir de ahí, pues ya variantes. ¿Es Pablo Iglesias el más inteligente desde Ramón y Cajal? ¿Es Pablo Iglesias más inteligente que Stephen Hawking? Variantes. ¿Es más guapo que Alain Delon o que Junqueras? Junqueras, saben que dice que el ADN catalán se parece más al francés. Y efectivamente, no hay más que ver a Alain Delon y a Junqueras para verlo muy francés del ADN catalán. Bueno, pero Pablo Iglesias, que está, digamos, en un término medio, oye, pues a votar y todos los días a votar y venga a salir en la tele. Pero sí, este es como Salomé, vive cantando, su vida es un festival. Él salir en la tele y foco y venga para allá.
Podemos e Izquierda Unida solo tienen de plazo 2 semanas para llegar a un acuerdo. El calendario aprieta aún más porque ambas formaciones quieren consultar a las bases sobre esa alianza de la que dependen las listas y la elección del cabeza de cartel. Los de Podemos ya realizaron un referéndum en verano que fue rechazado por la militancia. Izquierda Unida también lo hará entre el 2 y el 4 de mayo, 3 días antes de su Consejo Federal. Garzón reconocía que le gustaría ir en las listas por Madrid.
A mí me gustaría ir por Madrid, pero porque soy el referente de Izquierda Unida, Pablo es el referente de Podemos, si hay una confluencia no cabe ninguna duda de que por correlación de votos la referencia de esa confluencia conjunta sería Pablo Iglesias, pero creo que lo natural suele ser ir por Madrid. No obstante, no haría de esto ninguna pelea, esto no es una pelea entre nombres, apellidos ni números, esto es una pelea política.
Sí, es decir, de egos. De egos e egos. Bueno, ¿se acuerdan de la juez podemita, la juez de los aeropuertos? La que cada vez que llega al aeropuerto de Las Palmas le monta un pollo a la Guardia Civil que tiembla el misterio. Usted no sabe con qué está hablando, se va a enterar su número, etcétera. Bueno, pues la apoyaban incondicionalmente. Lo escuchamos anteayer a Pablo diciendo, llamándole alternativamente Victoria y Vicky. Porque Pablo, que es muy masculino, es también el hombre más femenino que conoce. Y entonces tiene una tendencia a coleguear entre chicas y entre chicos. Porque él es, al mismo tiempo, el más femenino y el más masculino que existe. Eso lo dice él, no lo digo yo. Y si lo dice él, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para discutir a Ramón y Cajal? Pues nadie, ¿quién soy yo? Pero lo que sí sé es que este apuñalaría a su sombra con tal de un minuto de prime time. Entonces, apoyó a la jueza esta, que no hay por dónde cogerla, que hay un informe en el Supremo que va a ir para adelante, pero vamos, por donde fue la Pantoja, si se hubiera llamado Pantoja Ferrusola no hubiera ido, pero como se llama solo Isabel Pantoja fue, pues estaba a acabar allí. Porque es que paraba los casos del presidente de Las Palmas, que es socio de su marido, si es que era escandaloso, años parando esos, y está todo documentado. Bueno, pues Vicky, como le llamaba en su momento femenino, o Victoria, como le llamaba en su momento masculino, Pablo o Pavel, bueno, pues la iba a apoyar incondicionalmente siempre. Dijo que era un honor, textualmente, porque para Pablo casi todo es un honor. Es un honor haberse conocido, es un honor verse en el espejo por la mañana, es un honor saludarse por la noche, es un honor. O sea, Pablo es un honor. Bien, pues a Vicky Victoria o Victoria Vicky, ahora resulta que ya el honor, ya lo del honor no está tan claro.
Si después de declarar ante el juez entiende que hay algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el código ético con toda su rigurosidad, pero tendrá que declarar primero.
Sí, el código ético, pero ¿en qué quedamos? ¿No era un honor? Ay, Pavel, qué falso eres. Bueno, vamos ahora con la inolvidable Rita la Asaltadora. Y la escudera de Sánchez Mato. Se ha descubierto que la mano derecha de Sánchez Mato, que es una de estas, asalta presupuestos, que había fichado a Ana Botella, porque es de estos que van de técnicos por la vida, como el sobrinísimo, que se pasa la vida viajando de Nueva York a Nueva Delhi y que se le ha perdido a Madrid en Nueva York y en Nueva Delhi. Nada, que viaje el sobrinísimo. Debería estar trabajando aquí, pero eso es aburridísimo, eso es de pobres. Ellos son ricos. Pobres somos los que votamos a la derecha, a Ciudadanos, al PP, gentuza, gente que quiere pagar pocos impuestos, gente sin altura de miras. Pero Rita Maestre, que tiene una altura de miras estupenda, rechazó ser modelo en Milán. Estaban temblando. O sea, Claudia Schiffer, Naomi Campbell decían, por fin, tenemos una heredera, por fin. Llega Rita Maestre, por fin. Pero ella rechazó ese honor que estaba tirado. Ya lo tenía, ya estaba hecho. Todo esto lo ha dicho ella. O sea, es que la ventaja de Podemos es que no hay más que dejarles hablar. Bueno, pero Rita Maestre y Sánchez Mato, que es ese señor que es lo contrario de Rita Maestre. Tú ves a Rita Maestre y Maruenda se licúa. Tú ves a Sánchez Mato y no se licúa. no sé, Licua ni Maruenda, pero ni Soraya. Bueno, pues hay un lío en el ayuntamiento de corrupción y de incompetencia pavoroso.
Rita Maestre descarta que el concejal Sánchez Mato asuma responsabilidades tras conocerse que su número 2 presidió una empresa offshore durante 5 años. Según OK Diario, Marta Fernández Pirla vendió 1.800 viviendas sociales a fondos buitre. Ayer dejaba su cargo. No es la única polémica suscitada en las últimas horas en el ayuntamiento. La alcaldesa ha prohibido los viajes en business de su equipo tras conocerse que su sobrino Luis Cueto viaja en primera a Nueva York y su estancia en la India ascendía a 400 euros la noche. Maestre explicaba el cambio de directriz.
Siendo conscientes de que el nivel de exigencia que a un ayuntamiento del cambio se le hace después de 25 años de un uso poco riguroso de las arcas públicas en la Junta de Gobierno, hemos decidido que es que los viajes se harán siempre en turista.
¡Ay, qué sacrificio hace por el pueblo Rita! ¡Ay! O sea, que ya no va a ir en business a Milán. No valen entre todos ni para media concejalía de distrito. Son una colección de inútiles, de incompetentes, de analfabetos. Y además, trufada de chorizos. Porque esta tía resulta que lleva 5 años administrando sociedades de dinero negro que ahora, con decir offshore, parece que es que estás, no sé, en un fuera borda. No, no. Para evadir impuestos. Y está en la mano derecha del concejal de Hacienda. El que nos ha quitado a nosotros los anuncios del Ayuntamiento de Madrid. Dice que todas las mañanas oye radio y lee Libertad Digital. Así por lo menos se entera de algo e incluso aprenderá español. La cara no la puede cambiar, pero es posible que la prosa la mejore. Ahora, el que la ha puesto es él. Y el que tiene que dimitir es él. Esta tía tendrá que ser procesada por los delitos fiscales, que por supuesto ya verán cómo no le persigue Montoro, el gran protector de Podemos. Pero él es el que tiene que dimitir. Y llega Rita a la salta hora, molesta, porque está molesta, la señorita de Trévelez está muy molesta, pero ¿cómo nos atrevemos los villanos a decirles al ayuntamiento del cambio de qué? Del cambio de gente alfabetizada a analfabetos, del cambio de gente educada a asaltadoras de capilla, antisemitas, los que se burlan de las víctimas del terrorismo, de las niñas de Alcácer, gentuza, los amigos de Alfon. Ese es el ayuntamiento del cambio. Venga, hombre, no soy de cambio, soy del timo. Sois el ayuntamiento del timo. Bueno, y vamos ahora con lo de Ciudadanos. Luego tenemos a uno de los, porque en Ciudadanos son 40 diputados y conocemos a muy pocos. Y aparte de Rivera, hay vida. Aparte de Rivera y de Girauta, hay vida en Ciudadanos. Vamos a hablar con uno de ellos, de los importantes. Pero ayer Ciudadanos dio un paso que va a ser importante para la campaña electoral.
Albert Rivera reitera que no habrá pacto con Partido Popular si Rajoy es el candidato. En Ciudadanos están cansados de los continuos ataques del Partido Popular y del inmovilismo de Mariano Rajoy. El líder del PP sigue ignorando el debate sucesorio. Ayer, preguntado por ello en los pasillos del Congreso, dijo que se resolverá en un futuro. Escuchamos a Rivera y a Rajoy.
Si es regeneración, sí. Si no, no. Ni Rajoy, ni el equipo, ni el gobierno. Es decir, lo que no podemos es estar en una etapa en la que algunos le jueguen un órdago a la sociedad española diciendo, os habéis equivocado, os vais a enterar.
En fin, ha sido una legislatura que prácticamente no ha existido, ¿no? Y desde el punto de vista político lo que necesitamos es un gobierno estable, serio y que vuelva a la cordura, porque ciertamente el espectáculo que hemos visto en estos 3 meses no ha sido muy edificante.
Sobre todo los 2 primeros meses en los que este falso, que es más falso que un euro de plástico, dijo que él quería formar gobierno, que tenía derecho a formar gobierno. Y cuando por 2 veces se lo dijo, se lo encargó el rey, entonces dijo que no. O sea, es que como pone esa cara de Pánfilo, parece que es que dice la verdad. Miente más que Soraya. El espectáculo lo has dado tú. Tú, que estuviste 40 días diciendo que tenías derecho, aunque no tenías apoyo, a formar gobierno porque eras el más votado. Y cuando el rey te encarga por 2 veces que formes, ah, no, no lo veo. Ah, pues no, no sé. El Geta. Bueno, y ahora es que esta es una noticia fantástica.
Directivos del diario El País, entre ellos su director Antonio Caño, paralizaron una portada de la revista Jotdown en la que salía Juan Luis Cebrián con el casco de Darth Vader en la mano al considerar que perjudicaba a la empresa. Hoy la publica el Confidencial Digital. El montaje fue autorizado por Cebrián. Jotdown se prestó a guardar la portada en un cajón.
Es estupendo. O sea, no sé qué me gusta más. Si ver al preescolar protestando porque vulneran su libertad de expresión, el comisario político, o ver a Juan Luis Cebrián, que se iba a poner pop, presumiendo de petróleo, y va, y los del hot o jot o lo que sea, down, que es gente guapísima, simpatiquísima, me hicieron una entrevista que no he podido leer porque es que eran 26 páginas, ya estoy harto de verme y de oírme como para leerme 26 páginas. Ahora, la entrevistadora y la fotógrafa, apoteósicas. Y la revista pulquérrima, una cosa elegantísima. No sé si alguien la lee. Mis hijos la leen, pero los jóvenes leen cosas muy raras. Bueno, pues la entrevista se traga que le quiten la portada, oye, porque estas son las nuevas formas del periodismo. Ante todo, obedecer. En fin, Iberia, Sara.
Iberia, que tiene muy buenas noticias para las mamás. Desde el próximo domingo mantendrán ese nivel Iberia Plus durante ese primer año de vida de sus bebés. Vuelen o no vuelen, por supuesto, con la compañía. Además, el domingo, con motivo del Día de la Madre, la aerolínea mandará un detalle especial, pero muy sano, a todas las madres Iberia Plus que hayan viajado ese último año. Así que felicidades a todas las madres.
Bueno, les decíamos, hoy nos visita Miguel Gutiérrez, que es uno de los diputados de los nuevos de Ciudadanos, y vamos a preguntarle por esta campaña que en realidad ha comenzado ya. Así que, ¿cómo pueden participar y darle, hacerle las preguntas que quieran, observaciones y tal? Injurias y ataques, insultos, etcétera, es inútil porque no se lo vamos a pasar. O sea, ¿por qué no? Quiero decir que no se cansen. Los sicarios del PP y de Podemos, que yo creo que son los mismos, que paga el PP y trabajan para el PP por la mañana y para Podemos por la tarde, lo tengo comprobado. Se ve por los adjetivos. Son los mismos adjetivos. Y además solo hacen lo mismo, que es insultar a Ciudadanos. Y al PSOE también, pero sobre todo a Ciudadanos. Es que no falla. Los mismos. En fin. Pero la gente normal que quiera preguntar cosas, es interesante la campaña electoral que ha empezado ya, pues ¿cómo puede preguntarle a Gutiérrez?
Sí,
a
pueden llamar al 91-409-0503, 91-409-0503, o también escribirnos en Twitter sus preguntas, @eslamananadefjl, @eslamananadefjl. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer María José Ferrer de Valencia.
Me alegra. Si es que la vitamina C es buena en todas partes. Sí. Y además en Valencia, dicen, oh, pero hay muchas naranjas en Valencia. Las mejores siempre eran para la exportación.
Pues con naranjas Lola, ¿no? Que son
exactamente,
las mejores.
Exactamente, exactamente, a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.